Bueno, prácticamente menos 10, ingresamos aquí en zona de entrevista, o zona de informe, le podríamos decir. Es esto que preparó Matías Garro. Buen día, Matías, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo para ustedes, a toda la audiencia de Universal. El gusto de estar con ustedes nuevamente.
Un placer tenerte acá. Martín Ribeiro nos acompaña también.
Gracias, Nano.
Representante de 970, del equipo de prensa de 970 Noticias. ¿Por qué elegiste este tema?
En realidad era un tema que me llamaba la atención, tenía muchas cuestiones, muchas consultas para hacer y aprovechando esta instancia que estamos trabajando en informes.
Muchas dudas.
Muchas dudas y bueno, hablamos con Martín, con Diego Sorondo, les pareció que estaba bueno el informe y bueno, le dimos para adelante y acá estamos con esto para...
Sabes que lo bueno que tiene, por eso te hice esa pregunta, porque las dudas que tú tenías, vos qué tenés.
Yo tengo 30.
Bueno, las dudas que tiene un joven de 30 años, periodista, son las mismas que tiene la mayor parte de la gente. Entonces lo que vamos a tratar de hacer hoy es sacarnos algunas dudas de este tema que tú titulaste muy bien. Déjame ver, leer de nuevo el título, yo lo presenté recién. La pandemia y las trabajadoras sexuales, ¿cómo es ofrecer ese servicio en emergencia sanitaria? Y eso ya es una manera de presentarlo, porque hay muchas maneras de mirar este tema. Muchísimas maneras, de muchas puertas por donde entrarle a este asunto, ¿no? Tú lo pones ya como un servicio, como un trabajo, como un, ubicás, en el título ubicás el tema. Así que dale, desarrollalo nomás, contanos un poco las dudas que te pudiste sacar metiéndote a fondo en este tema.
Bueno, justamente comencé pensando en, porque el gobierno, digamos, cuando comenzó esta emergencia sanitaria, ya por marzo del año pasado, primero se hablaba de quédate en tu casa. Ese término, esa expresión se utilizó durante mucho tiempo. En su momento se habló también si quizás capaz que estaba un poco desgastado y ahora se pasó directamente, después del recrudecimiento de casos en estos últimos días, directamente al quédate en tu burbuja. Quédate en tu burbuja significa quédate con los tuyos, con los que viven día a día con vos, y ya ahí se achica el círculo y ahí quizás entra en una contradicción justamente el trabajo sexual, mantener una relación sexual con una persona que uno no conoce, ahí se generan contradicciones y bueno, comenzamos en eso a avanzar y a conversar con diferentes actores en este tema para conocer, bueno, cómo sigue existiendo, cómo se sigue brindando este servicio, justamente en emergencia sanitaria. Hablamos con Karina Núñez, que ella es la presidenta del sindicato de las trabajadoras sexuales.
¿Cómo te recibió? Porque ella, viste que te mira los ojitos, enseguida identifica con qué intención vas. Es una mujer que ha vivido y que ha vivido en este mundo. O sea, empezaste bien, empezaste por la persona que te puede abrir la conciencia sobre esto.
Sí, en realidad mantuvimos una comunicación telefónica, no fue presencial la entrevista, y bueno, ella lo que destaca es que el principal problema que tienen las trabajadoras sexuales actualmente es que no están contempladas dentro de los apoyos del Estado como trabajadoras en sí, y eso, bueno, genera muchas desigualdades. Hay trabajadoras que están con problemas alimenticios directamente, hay trabajadoras que no tienen dinero para pagar sus alquileres, que pueden quedar desalojadas, muchas, la gran mayoría son jefas de familia, que tienen que llevar el plato de comida a sus hijos. Como casi todos los trabajadores que del país y del mundo, en su momento muchos dejaron de trabajar, respetaron la primera cuarentena cuando todo esto comenzó, pero por necesidad. Y hay una frase que se repite mucho en todas las personas que hemos entrevistado para este informe, que es: las cuentas siguen llegando y hay que pagarlas. Eso es una frase que me la repitieron mucho. Y bueno, la necesidad la lleva a salir a trabajar. Y bueno, si les parece, escuchamos ya mismo a Karina Núñez, que nos explicaba un poco cuál es la situación actual.
El problema mayor es el no estar dentro de las poblaciones contempladas para procesos de apoyo del Estado uruguayo. Esa es nuestra mayor falencia, nuestra mayor vulneración en este momento. Es que no se nos contemple como trabajadoras sexuales por la especificidad del trabajo que hacemos. Tenemos compañeras con problemas de pagos de alquileres, tenemos compañeras con problemas de calidad alimenticia, la desprotección del Estado dentro de las políticas que lleva adelante para con esa población que las contemple realmente, ¿no? Actualmente, desde hace un año, desde el inicio de la pandemia, venimos subsistiendo gracias a la colaboración de la gente de diferentes instituciones. Durante todo el año estuvimos recibiendo canastas de Canasta SUI, y ahora en este momento estamos recibiendo apoyos de Uruguay Adelante, hasta el momento. Y quedaron en estos días de la de parte de la intendencia colaborarnos con más insumos, que eso nos permitiría poder llegar a cubrir las 40 trabajadoras sexuales, porque al momento estamos pudiendo cubrir 20 con las donaciones de la Fundación Uruguay Adelante. Están quedando 20 por fuera. Y ahora con el decreto de la cerrada de los negocios y eso, acá en Montevideo se vio mucho más afectado los espacios de servicio sexual para las compañías trabajadoras.
Matías, y es en ese orden que justamente abrieron un colectivo para colaborar justamente con aquellas trabajadoras.
Exactamente, Martín, está disponible un colectivo Habitat, el número es 114-606, 114-606 el número. A través de este colectivo lo que hacen es pagar el gas y también ofrecerles una canasta de verduras a las compañeras de gremio, así que dejamos este número para quien quiera y pueda colaborar.
Vamos a repetirlo, ¿te parece?
Colectivo Habitat 114-606, ese es el número.
En Habitat.
En Habitat, exactamente.
Bueno, Matías, y el tema del protocolo sanitario también, ¿no?
Bien, Martín, me parece importante comenzar destacando que este protocolo sanitario se creó en noviembre del 2020 en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Es importante destacar que este protocolo se comenzó a crear, está creado, pero no cuenta, no está firmado, no está habilitado,
avalado,
no
sí.
Está validado aún por el Ministerio de Salud Pública. Karina Núñez nos decía, porque dialogamos con encargados de whiskerías, con otras trabajadoras sexuales, y todas nos mencionaban, bueno, nosotros nos basamos en ese protocolo. En realidad, lo que nos decía, yo le preguntaba, bueno, ¿por qué se basan en un protocolo que no está validado por el Ministerio de Salud Pública? Karina Núñez decía que si esperan por los tiempos burocráticos, todas las compañeras estarían contagiadas, algo había que hacer para esas compañeras que no tenían otra que salir a trabajar, y bueno, se comenzaron a basar en ese protocolo. Dentro de las pautas se marca que, bueno, todo cliente que ingrese al lugar tiene que ingresar con tapabocas. El tapabocas se utiliza durante toda la estadía del cliente, incluso durante el servicio. Utilización del conejel, obviamente, limpieza de manos, el lavado de manos, si es posible, en el lugar, si lo permite. Se cambian las sábanas luego de atender a cada cliente, incluso por una cuestión de costos. Ahora se comenzó a utilizar sábanas de TNT para abaratar un poco. Y también, por ejemplo, hay una recomendación que dice que la posición recomendada para ofrecer el servicio es la del perrito. Según Karina Núñez nos dice que es porque de esta manera se evita ese intercambio,
el tratamiento de rostros.
Exacto, ese intercambio de partículas en la respiración. Esa es la posición que recomiendan para realizar el servicio. También las whiskerías, por ejemplo, las casas donde pueden concurrir, también trabajan con cierta cantidad de trabajadoras. Es entre 8 y 10 trabajadoras y bueno, con un aforo también reducido. Si les parece, escuchamos nuevamente a Karina Núñez, que nos explicaba todos estos temas.
Elaboramos junto con el Ministerio de Salud Pública, el cual todavía no ha sido aprobado. Lo trabajamos en noviembre del año 2020 y aún no hemos recibido la aprobación. La pauta del protocolo para trabajadoras sexuales implica que aquellas que trabajen en espacios cerrados, el cliente debe de tener tapaboca y más alcohol en gel, o el si el espacio tiene para lavarse las manos, mejor la que se lavan las manos. Las posiciones para la realización del servicio que sea en la posición del perrito, y ventilar bien el espacio, cambiar la sábana, ventilar bien el espacio donde está el servicio. Y eso sería más que nada, porque las compañeras que están en calle, digo, por lo general, hacer al aire libre y eso es menor, pero también siempre con el cliente con tapabocas. De todas las compañeras que enviaron, solamente dos fueron vacunadas. Y actualmente, compañeras, trabajadoras sexuales con COVID, no tenemos ninguna.
Bueno, interesante. Ninguna con COVID, ¿no?
Ninguna con COVID y, bueno, ellas exhortaron a todas las trabajadoras a que se vacunaran, les explicaron cómo eran los medios, les explicaron bien cómo podían hacer, pero bueno, hasta la jornada de ayer solamente dos se lograron inocular contra el COVID-19, pero lo bueno es que hasta el momento ninguna ha sufrido ha padecido el coronavirus, y algo que se repite en todos lados, porque esto lo hablé con, como les repito, con whiskerías, con trabajadoras sexuales independientes, ninguna hasta el momento ha tenido COVID y ni siquiera han hecho cuarentena por haber estado en contacto con un caso positivo.
¿Tienes idea de, o hay un número de cuántas mujeres se dedican a esto?
Y, por ejemplo, en el tema de Karina Núñez, dice que ellas apoyan a 174 trabajadoras. No están todas.
Están en ese gremio, que, claro, que no quiere decir que sean todas.
No están todas sindicalizadas. Ella me explicaba que hay ciertas diferencias. Por ejemplo, una diferencia que ha surgido entre las trabajadoras es que algunas dicen que no quieren recibir esas canastas, esos apoyos, porque consideran que no, tampoco su situación es tan mala. Y bueno, incluso alguna trabajadora me decía, si pido una canasta soy una atrevida.
Sabes que hay distintas posiciones económicas, inclusive realmente las hay, diferencias. Por eso es el rol importante de Karina, que está en el apoyo de las que necesitan. Realmente hay otras que realmente no lo necesitan.
Claro, y también Karina me mencionó diferencias en lo que sería la visión y la cuestión del feminismo. Me dijo también que, bueno, hay algunas trabajadoras que piensan que la forma de feminismo que ellas impulsan es malo. También eso genera diferencias.
Es entonces, todo un tema, sí.
Esto, hay todo un tema ahí. Pero bueno, le brindan apoyo a 174 compañeras, como dicen ellas. Y también me mencionaba que la situación se agrava muchísimo también en el interior del país. Aquí, como decía Karina, reciben el apoyo de Canasta Sur y también de Uruguay Adelante, que es una organización que apoya a 180 ollas populares en la capital, pero en el interior del país esas organizaciones quizás no están. Y bueno, la situación es más cruda para esas mujeres que tienen que salir a trabajar, no tienen otra, pero no tienen ningún tipo de apoyo para salir adelante.
Y Matías, con el aumento de casos, justamente la realidad del COVID-19 impactó directamente quizás en uno de los famosos, de los clubes más famosos.
Exactamente, Nelly María González. Si yo le digo Nelly María González, quizás no saben de quién hablamos.
Yo sé, sí, porque sé porque la conozco, pero la mayor parte de la gente no dice sí.
Claro, sí, Nelly María González, la conocemos como Naná, por ser la dueña de del prostíbulo más famoso del país, si se quiere, que está en Maldonado. La casa de Naná se llama el lugar. El lugar estuvo cerrado 8 meses el año pasado. Ellos retomaron la actividad a comienzos de este año, según me decía Naná, por la solicitud de los clientes que estaban continuamente consultando cuándo volvía a abrir sus puertas la casa de Naná. También por la necesidad de las chicas, como le dice ella a sus trabajadoras. También me destacaba una cosa increíble. Naná planteaba, bueno, acá no hemos tenido ningún contagio. Mencionaba que, bueno, ¿cómo es posible que acá no tengamos ningún contagio y la gente va a un casamiento o a un cumpleaños y se contagia? Es una pregunta que se hace a Naná, que le gustaría que se la expliquen por qué sucede eso. También con un protocolo establecido, el uso del tapabocas, como decíamos, el alcohol en gel, el tapabocas durante todo el servicio. Pero ahora, con el recrudecimiento de casos, Naná tomó la decisión de cerrar sus puertas al menos por semana de turismo. Naná considera que es un servicio que se brinda en su casa que no es esencial. Entonces, para evitar aglomeraciones y colaborar, como dice ella, con lo que está proponiendo el gobierno, decidió cerrar por esta semana de turismo. Si le parece, escuchemos a Naná.
Vamos a tratar de eliminar todas estas cuestiones, estas rispideces que hay, que nadie se anima a cerrar. Bueno, pero me parece a mí que la decisión que tome yo, por esta semana cierro. Es una medida de no contaminación, de no contagio, de no por dudas, porque estamos en la duda total, y yo tomé esa decisión. Las chicas la tomaron espectacularmente bien, porque entienden también de que es la salud de ella también, ¿no? Porque vamos a ser realistas. Está bien que uno esté en situación de trabajo, pero pará, entre la salud y el trabajo, vamos por la salud. De paso, se ha dicho, las decisiones de nuestro gobierno, que las tiene muy bien fundadas y muy estamos muy conformes con lo que está haciendo el gobierno. Estamos de acuerdo con el gobierno totalmente. Lo apoyamos totalmente. Yo creo que es una decisión que tiene que tomar cada empresa, que no se considere imprescindible. Porque en este momento no me considero imprescindible. Es un chichoneo, una simpatía que se puede tener a un cliente, una chica, pero no más de ahí, que tiene que pasar a otra situación que es más grave, que puede haber un contagio. Y yo no estoy dispuesta de ninguna manera a que alguien se contagie. Que sea distante, porque no haya mucha gente, que venga poco, ¿entendés? No estoy buscando en la aglomeración, al contrario. La semana que viene está distorsionado, no habrá aglomeración, no me interesa. Eso a mí no me interesa. Lo que quiero es salud y paz que haya en este nuestro país.
Y Matías, ¿qué opinión le merece sobre el tema de la vacunación contra la COVID-19?
Bueno, primero que nada, comentarles que en la jornada de ayer hablamos con Naná y en la mañana se había vacunado, estaba muy contenta porque se vacunó. Naná dice que es la solución para salir de esto y bueno, ella piensa que justamente defiende la vacunación, le dijo a sus chicas, como dice, que se vacunen. Naná decía, bueno, si logramos inmunizarnos todos y que por lo menos no generar más contagios, o que si nos contagiamos nos venga más leve, somos Pelé. Así que, bueno, vamos a escuchar a Naná, ¿qué piensa sobre la vacunación?
Es la única solución que se les ha ocurrido al mundo entero. No hay otra solución, no busquemos otra cosa. La solución es la vacuna y todos nos tenemos que vacunar. ¿Por qué? Porque va a ser la situación de que termine todo esto. A ver, va a ser, de repente habrá un contagio, por ahí contagio, pero leve. Entonces nosotros, si nos contagiamos leve, somos Pelé. Discúlpeme, porque no hay cosa mejor. ¿Qué quieren? Lo que no queremos es morirnos. Con el gobierno totalmente de acuerdo, pero ni más ni pero mire, la embocaron. Yo no sé, que es una cosa, una suerte, que es lo que yo pienso. Tienen toda la razón del mundo, estoy de acuerdo totalmente. Así vamos a andar perfecto y vamos a salir adelante como siempre salimos los uruguayos adelante.
Y Matías, también el informe te llevó a distintas situaciones, a distintos encuentros, justamente con las entrevistadas.
Exactamente, Martín, estuvimos recorriendo algunas whiskerías de la capital, hablamos con sus encargadas. La llegada de la pandemia los llevó también justamente a esa situación de muchos cerraron al comienzo de la pandemia, cuando se exhortaba a hacer una cuarentena no obligatoria, pero el que pudiera hacer lo que lo hiciera, ellos cerraron sus puertas, luego por la necesidad volvieron a abrir, y lo interesante es que ahora, quizás el país está en una situación más difícil, más complicada, no están evaluando cerrar sus puertas, se basan en ese protocolo que mencionábamos anteriormente.
Y el hecho de que no han tenido contagios.
Y el hecho de que no han tenido contagios es muy importante, justamente. Me hablan de una baja del trabajo entre un 50 y un 80% en las whiskerías aquí en Montevideo. Pero bueno,
por una cuestión sanitaria y por una cuestión económica.
Exactamente, exactamente. Y también tenemos el tema de otras trabajadoras que deciden trabajar por su cuenta, se hacen cargo de un lugar, de pagar un alquiler y ofrecen sus servicios en un departamento.
¿Cómo lo ofrecen? ¿Por internet?
Sí, hay muchas páginas de internet donde se puede buscar. Allí.
Ahí entras en el mundo de Operación Océano, ¿no?
Generalmente en las
¿viste
páginas...
¿Viste cómo se tocan todas las... las
sí,
aristas
sí.
Acá.
Generalmente en las páginas se aclara, aparece el nombre, tienen un book de fotos, dice la edad del barrio, el lugar donde ofrecen sus servicios, alguna breve descripción de los servicios que ofrecen, y también hay una parte de comentarios donde los clientes que han mantenido encuentros con ellas pueden valorar.
Sí, una especie de Airbnb.
Exactamente.
Una cosa así, sí. Se va convirtiendo en un lugar extraño para, pues estamos hablando de seres humanos,
¿no? Exacto.
¿Entraste en esas páginas para ver cómo es?
Sí, estuve recorriendo, de hecho a muchas las contacté por esos medios.
¿Qué te dicen cuando te presentás como periodista que estás investigando el tema?
Bueno, eso fue todo un tema, hay quizás es otro asunto, pero justamente me hizo pensar mucho mientras hacía esta investigación, porque muchas de las trabajadoras no es que sientan vergüenza, pero sienten la necesidad de resguardar su identidad, tienen nombres artísticos, como dicen ellas, en algunos casos las fotos aparecen con los rostros que no se pueden ver. Bien. Y eso me hizo pensar mucho, Nano, cómo la sociedad se pone en un lugar de que dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Cómo decimos que vender sexo está mal cuando en el mundo hoy por hoy se vende casi todo? Nos venden...
Y se compra.
Y todo. Se compra todo, nos venden salud. Prácticamente para tener una vejez como la gente tenemos que tener dinero. Y me hizo pensar mucho eso, cómo esas mujeres no sienten vergüenza, pero quizás por resguardar a sus familias tienen que resguardar su identidad y no pueden decir yo soy Nano Foles, yo soy Matías Garro, periodista. Me hizo pensar mucho ese tema porque varias no querían acceder a una entrevista telefónica porque no quería que saliera su voz. Mantuve una entrevista con una
Las escuchan también, claro. Vos sabés quién fue, entonces conocen.
Claro, claro.
Es un mundo complejo. Porque
bueno, incluso me pasó que hablé.
Muy complejo.
Mantuve intercambio de WhatsApp con una de las trabajadoras y en cierto momento me dijo: sí, me enteré que estuviste hablando con nuestras compañeras, se ve que se corrió la hora. Bueno, sí,
ahora el periodista. A mí, yo intenté en algún momento hacer esto en otra época de mi vida y a los dos minutos era vox populi.
Sí, sí.
Es más, a veces la noticia llega antes que vos llegues. Es una cosa rarísima.
Y bueno, la respuesta, como te comentaba, no, era siempre la misma. Las cuentas siguen llegando, hay que pagarlas, hay que llevar el plato de comida a la casa y tenemos que salir a trabajar.
Muchas de estas, quizá la gran mayoría, son mujeres que no tienen un varón proveedor, o sea que son jefas de familia. Y muchas, la opción para una mujer jefa de familia que no tiene alguna tarea específica en la que desenvolverse es vender droga o prostituirse. Son dos opciones muy claras que hay ahí.
Y bueno, justamente me decían, ninguna ha tenido COVID-19, ninguna ha estado en cuarentena, todas coinciden en que bajó el trabajo aproximadamente un 50%, todas coinciden en que después, a fin de año, comenzó a mejorar todo, y hoy, nuevamente, con el aumento de casos, también se ve afectada su trabajo nuevamente, incluso una de las trabajadoras sexuales con la que mantuve una entrevista me decía que su compañera en la jornada de ayer no fue a trabajar porque no tenía agenda ninguna, no la habían llamado y decidió quedarse en su casa. Sostienen que utilizan el tapabocas durante todo el servicio. Sostienen que los clientes lo toman a bien porque entienden que es para cuidarse tanto ellas como ellos. Y también una cosa que lamentan mucho es que trabajaban en otra época con los extranjeros, a los cuales se les cobra otra tarifa y son otros precios. Esos extranjeros hoy no están. Me hablaban incluso de $100 la hora y ese dinero no lo están teniendo ahora porque las fronteras están en un cierre parcial y no están llegando. Y bueno, me pareció importante compartir con ustedes una entrevista que, bueno, justamente fue presencial con Rita. Si les parece, me parece interesante compartirlo.
Con mucho gusto. Presencial fue, o sea, esta mujer la conociste.
Exactamente, esta mujer la conocí, mantuvimos un intercambio de WhatsApp y me dijo que no quería grabar una nota por teléfono, pero me invitó a pasar por, ella dice, su consultorio, y ahora van a entender por qué su consultorio. Y bueno, arreglamos un día, nos encontramos y salió esta entrevista que es bien interesante. Rita trabaja desde hace 6 años en el rubro. Comenzó de grande, dice ella, luego de terminar su matrimonio. Como decías tú, Nono, en su caso es jefa de hogar y se hace cargo de sus hijos, que ya no son pequeños, son grandes, todos estudian. Bueno, justamente concretaba la entrevista de manera presencial, ya que desconfiaba de hablar por teléfono. Ella me decía, todo se hace viral. Bueno, me dijo un día mientras coordinábamos y finalmente me dirigí a su consultorio, donde atiende a sus clientes, que es en la zona del centro. Me recibió con tapabocas, me solicitó que me sacara los zapatos y me sirvió alcohol en gel. Después de mostrarme la habitación donde atendía a sus clientes, ahí entendí un poco por qué utiliza la palabra consultorio. Ella ambienta la habitación con luces bastante tenues, pone música ambiente, tiene inciensos y el lugar es bastante cálido, incluso les pedí que bajaran porque hacía bastante calor. Y hay además una cama de una plaza y una camilla para hacer masajes. Cuenta con otros aparatos que en el momento yo miraba y no entendía bien para qué servían. Y bueno, ella me explicó que ofrece a los caballeros masajes, piedras calientes, drenaje linfático, reflexología, pedicuría, depilación, limpieza de cutis, exfoliación corporal, tal como si fuera un verdadero spa.
Sí, es que es un spa con esa otra connotación.
Exactamente, y ahí entendí por qué, bueno, venite por el consultorio, justamente. ¿Por qué ella utilizaba ese término? Bueno, justamente quienes concurren por una tarifa extra, luego de cualquiera de estos servicios, le pueden solicitar a Rita mantener una relación sexual. En nuestra conversación me indicó que no es votante de la calle Pou, me hizo entender que no estaba de acuerdo con su forma de gobernar ni con el manejo de la pandemia. Rita se considera una persona informada, mira los informativos, escucha radio y tiene Twitter para enterarse de las noticias. Y el recuerdo que le viene a la mente en aquel marzo del 2020, cuando se anunciaba la emergencia sanitaria, es una larga fila de personas con la que se encontró en una farmacia, todos para comprar alcohol y gel y tapabocas. En ese entonces, según Rita, el trabajo cayó aproximadamente un 50%, muchos clientes dejaron de ir y ella entiende que fue por miedo y también por la mala situación económica. Por una historia personal que ella me confió, sus hijos saben a qué se dedica. durante ese tiempo recibió el planteo por parte de sus hijos de que tenían miedo por su salud. Ella me indicó también que tuvo miedo, pero no puede dejar de trabajar porque las cuentas hay que pagarlas. Y Rita mantiene dos casas, una donde trabaja y la otra donde vive con sus hijos. Ella me indicó también que tuvo miedo, bueno, justamente, y es muy rigurosa con la limpieza, y por eso me indicó que hay cosas que no tuvo que comenzar a hacer porque ya las hacía. El tema del alcohol, el tema de cambiar las sábanas, ya lo hacía por una cuestión natural de ella, que es muy rigurosa con la limpieza. El cliente que visita a Rita, o entonces, debe usar tapabocas en todo momento, incluso si la atención implica mantener una relación sexual. Yo no hago trato de novios, me decía, como reafirmando un poco el solicitar el uso del tapabocas durante toda la atención. Sus clientes, al momento de ingresar, además de quitarse los zapatos, se deben lavar las manos y también les ofrece, en caso de que sea necesario, utilizar la ducha. Se pueden duchar antes de ofrecerles el servicio. La camilla donde realiza los masajes está cubierta con una sábana de TNT, la cual cambia antes de atender a cada cliente, y está considerando comprar un termómetro para también tomar la temperatura. Hasta el momento no se ha sopado y no se ha enterado de haber estado en contacto con alguna persona con resultado positivo a COVID-19. Comenzó alquilando el lugar sola, pero actualmente comparte el espacio con una mujer de nacionalidad extranjera, una dominicana. Juntas pagan el alquiler y, según dijo Rita, su compañera también toma las mismas medidas y precauciones para no contraer el COVID. Después de la emergencia sanitaria y asumir justamente una baja del 50% de trabajo, las cosas, me contó, se fueron normalizando. Ella valora que le llegaron muchos clientes por las recomendaciones y de que sus servicios cumplen con varias normas sanitarias. Durante los últimos meses del 2020, cuando aumentaron los casos y algunos expertos decían que, bueno, vivíamos la primera ola, no notó un cambio importante de trabajo, a pesar de que desde marzo de 2020 las cosas fueron mejorando. Lamenta haber perdido también a los clientes extranjeros. Pone como ejemplo un cliente inglés, al cual recuerda con mucho afecto. Me casaría con él, me dijo, mientras me destacaba sus dotes de caballero inglés.
Hay unas cuantas chicas que han logrado eso, que en alguna medida es un cambio de estatus.
Sí, y también me decía que, bueno, trabajando con clientes extranjeros, quienes, bueno, obviamente ya no vienen por las diferentes restricciones, Rita ganaba hasta $100 la hora. Hoy, tras el aumento de casos y las nuevas medidas anunciadas por el gobierno, sus clientes nuevamente dejaron de llamarla. Al comienzo de semana de turismo, ayer, su compañera, como te decía, se quedó en la casa, ya no tenía agenda para ningún cliente. Rita, por el momento, a pesar de la mala situación que hoy la vuelve a afectar en su trabajo, continúa destacando su necesidad de trabajar y cree que tiene que vivir día a día evaluando lo que sucede. Me destaca que realiza sus aportes y también cumple con los controles para tener al día el carnet de trabajadora sexual. En esa línea también me pasa un reclamo que dice que las trabajadoras están muy abandonadas, ya que los controles anteriormente eran todos los meses y ahora se los realizan cada 6. Eso es un planteo.
Médicos.
Exactamente, para tener el carné de trabajadora sexual.
Sí.
No participa del sindicato de trabajadoras, pero estuvo en un grupo de WhatsApp durante la pandemia mientras se organizaban para hacer sus reclamos, y justamente aquí lo que mencionaba anteriormente, de forma amable la sacaron del grupo, me dijo, porque mantuvieron ese encuentro, ya que Rita considera que sería una atrevida si solicitara una canasta de alimentos. Sobre la vacuna, no tiene mayores expectativas. Cree que el tapabocas llegó para quedarse, así como el resto de las medidas no farmacológicas, y me dice que por el momento no se va a vacunar porque no le genera confianza. Y por último, efecto de la pandemia, una anécdota que me compartió es que, bueno, Rita es de Peñarol. En un clásico gritó muy fuerte un gol de Peñarol y se lastimó la garganta. Al otro día la llamó un cliente para agendar, pero como estaba un poco difónica, el cliente creyó que estaba enferma, se asustó por el COVID-19 y no lograron encontrarse.
O sea que no va más a ver a Peñarol, eso es lo que quieres decir.
Por lo menos me dijo que ahora va a tener cuidado a la hora de gritar los goles.
Bueno, muy bien. ¿Te sacaste tus dudas?
Me saqué varias dudas, me parecieron otras. También lo que te comentaba, eso del tema de la estigmatización, fue algo que me...
Dice
me...
que uno mira la prostitución o el trabajo de sexual de otra manera, después que entiende algunas cositas.
Hay muchas realidades, hay otras historias detrás, hay historias de abuso, hay historias muy fuertes que varias me compartieron. No viene el caso compartirlas para... porque no es el tema del informe, pero sí, hay historias de vida detrás, Nano. Gente que tiene necesidades, gente que tiene que salir a trabajar, como todos, para llevar el plato de comida a sus hijos, a su familia, y bueno, se está exponiendo porque tienen que ganar dinero. Y tal, lo que decía, lo que les mencionaba también me llamó mucho la atención, me hizo reflexionar por qué estas mujeres sienten necesidad de resguardar su identidad y no decir yo soy fulana de tal, trabajadora sexual.
Bien, sin duda un tema...
muy bueno, muy bien planteado.
No en vano le llaman la profesión más antigua.
Es la profesión más antigua del mundo, me comentaban algunas, y va a seguir insistiendo, pase lo que pase, la pandemia no va a dejar que exista.
Una profesión lo que genera es oferta y demanda, ¿no? Mientras los hombres sigan comprando sexo, habrá esa oportunidad. Capaz que en algún momento la cosa cambia.
Y un apunte para graficarlo de Matías, que viene de la mano. En Netflix a comienzos de mes se estrenó justamente una serial sobre prostitución, Sky Rojo se llama. Lali Espósito está como protagonista. Está bueno también que la vea para justamente sumar a lo que es este informe.
Buenísimo, Matías, espectacular. Bueno, espero que les haya gustado a ustedes también. Creo que es una manera de ponerse un snorkel y meterse un poquito a bucear en un mundo que uno lo ve en las esquinas. En alguna medida es muy visible, en otras está empezando en las computadoras, en internet, que es un poco donde, que como han dicho acá los expertos, la única ventaja que tiene el sexo por internet es que si hay algún abuso, alguna circunstancia que la ley no permite, queda la prueba. En la calle no hay prueba. En la calle es un auto que para, una menor que sube, y si no estás ahí para sacar una foto, ni te enterás. Así que bueno, muchísimas gracias. Un placer, Matías. Lindo informe.
Precioso informe, ya va a estar colgado en 970universal.com.
Muy bien. Vamos a una tanda y seguimos con Punto de Encuentro.